Vamos abriendo la tertulia de este miércoles. Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa hoy. Empiezo por nuestra invitada, Florencia Pereira. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Cada tanto aparece de mañana.
Cada tanto. Me convoca.
Tarde, pero ¿a qué hora es que entras a la radio habitualmente tú?
A la radio entro a las 2 de la tarde.
Ah, me totalmente vespertina, entonces.
Exactamente.
Te escuchan al aire en los flashes.
En los flashes y luego
en 8 días vivo tarde. Ingresas a las 2, así que este horario es completamente extraño.
Exactamente, pero es un gusto estar aquí compartiendo con los contactos.
¿Y qué ya madruga? En realidad siempre madruga. Pone la radio.
Yo los escucho,
sí,
¿eh?
A las 7 siempre está con la radio.
Bueno, no sé si es tan temprano, pero que los escucho a la mañana, los escucho.
Bueno, sigo con los saludos. Gabriel Mazarovich, buen día.
Muy buenos días.
Francisco Faik, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Y dejo el saludo para Álvaro Aunchain, que enseguida también se suma. Un primer tema de las últimas horas para charlar con ustedes. El círculo policial responsabilizó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por la muerte del joven Sergio Lemos en el barrio Santa Catalina y consideró que es el jerarca, es él quien debería pedir disculpas por lo acontecido. A través de un comunicado difundido ayer, el círculo policial también sostuvo que nunca se probó que policías hubiesen plantado un arma al lado del cuerpo de Sergio Lemos, tal como indicó en su momento Bonomi. Esta gremial rechazó las declaraciones del ministro, las consideró improcedentes, descontextualizadas y fuera de lugar, y señaló que esas afirmaciones deberían haberse realizado ante la justicia y no ante la prensa, sin riesgo de estar cometiendo eventualmente el delito de difamación. El señor ministro debería asumir su responsabilidad y no recurrentemente intentar transferir culpas a los demás. Él y su comando ministerial, sin exclusiones, son los responsables, dice uno de los últimos puntos del comunicado. Un capítulo más en este asunto, el que se abrió cuando, el lunes de la semana pasada,
sí,
en la noche,
sí,
en el barrio Santa Catalina. ¿Cómo han visto esto? ¿Cómo han visto este pronunciamiento?
Hay un problema serio entre la policía y su ministro. Yo no creo que sea un tema sencillo para abordar de parte del ministro, está claro. Pero una de dos: o se plantó el arma y entonces tiene razón el ministro en haberlo señalado, o no se plantó el arma y entonces el ministro además sufre no solamente un problema serio en cuanto a los resultados de seguridad, sino además problemas serios en materia de lo que le informan internamente de lo que ocurre. Parte de la buena noticia que hubo en la tragedia esa fue que al menos había habido una parte de la policía que había denunciado a otra parte de la policía justamente en ese episodio. Eso implica que había un cierto control interno, eso implica que había por lo menos cierto resguardo institucional que permitía pensar que de alguna forma no está todo perdido, porque todavía hay policías que denuncian a quienes cometen infracciones tan graves. Ahora, si ni siquiera eso ocurrió y el ministro salió a informar de que eso había ocurrido, señores, yo hay un momento que yo me digo, bueno, pero si no renuncia por esto, ¿por qué renunciaría un ministro en el gobierno del Frente Amplio con Mujica presidente? No renuncian por nada, ¿no? No es que yo quiera la renuncia del tipo en un plan, es la culpa de todo, pues eso es una tontería. Pero hay un momento que hay que leerlo políticamente, en donde hay veces que se precisa la renovación, porque el desgaste es terrible. Si efectivamente no se comprueba que hubo ¿cómo se llama? Plantar el arma, o que se ingresó el arma ilegal a la investigación, bueno, hay un momento que estás demasiado desgastado, no podés seguir. Hay un momento en el que es bueno traer algo nuevo para enfrentar mejor la situación.
Gabriel,
gracias por el bautizo. Mira, dos cosas. Primero, hubo una situación aquí de declaraciones complicadas. La primera declaración de prensa de Bonomi con la información que le habían dado fue la información que trataron de dar sectores de la policía, de lo que no dice nada el círculo policial, para proteger al homicida, diciendo que habían tirado antes y que había respondido a una balacera.
Tienes razón.
Y él se tuvo que corregir de esa versión y lo hizo rápidamente, porque realmente le habían tirado una cáscara de banana y nada menor. Y por eso hace esa declaración y la hace pública. Es absolutamente llamativo que el círculo policial, institución de triste historia en este país, de muy triste historia, hable de que el ministro mediatiza la actuación de la policía cuando sus afiliados llaman a los canales de televisión para que vayan a ver los procedimientos policiales y hacer un circo de cada procedimiento policial, y son altamente cómplices ellos y todos los que están en lo demás, Y además, a mí me parece que aquí hay varias cosas extrañas. Yo creo, a ver, la responsabilidad del ministro del Interior sobre el accionar de la policía es indiscutible. Es el responsable. Tiene que hacerse responsable, tiene que salir a hablar. Lo que aquí está, acá hay cosas muy oscuras que pasaron allí. Por ejemplo, que desapareció la pericia del hisopo de las manos del muchacho asesinado y bueno, que lo lavaron cuando llegó a la morgue policial. Entonces, a mí me parece que realmente, y sobre eso el círculo policial no hice nada, ¿no?
¿La morgue policial?
Municipal. Cuando los efectivos policiales que actúan en este caso, ¿tá? Se perdió casualmente la pericia que podía permitir establecer si el muchacho tenía en las manos o no.
Pólvora
en las manos, para ver si había tirado o no. Entonces, me parece que está el círculo policial, más allá de los cuestionamientos a Bonomi, poniendo los ejes del debate donde no lo están, ¿no? Porque el problema es si este señor asesinó o no asesinó, y si además le plantaron el arma es el agravante. Pero lo que habían sostenido al principio era que había tirado por el otro. Y lo otro es que es increíble, la versión esa de que apareció en una cuneta a 2 metros de donde estaba y la entregamos heroicamente para mostrarla, es insostenible, ¿no? Uno si ve señales de televisión, que la ven todos para la metida de la policía, sabe que eso es imposible de sostener, ¿no?
O sea, entre ustedes dos, entre Pancho y Gabriel, aparecen diferencias en el enfoque.
Sí, no, pero porque yo no me había dado cuenta de lo que dice Gabriel, que tiene toda la razón del mundo. El inicio, que el círculo policial no dice nada de que lo que parece es completamente mentira, de acuerdo a lo que dicen los vecinos y de acuerdo a lo que surge de la poca investigación que se hizo, o de la mediocre, porque no hubo toda la posibilidad de hacerlo, que es que no hubo disparos por parte del joven, y eso el circo no dice nada. Eso es una vergüenza también, tienes toda la razón del mundo, me había olvidado de esa parte. Lo que pasa es que a mí me preocupó más la dimensión institucional del
que
ministro,
que también existe,
no del círculo, del ministro, es el que manda, ¿no?
Sí, pero hay algunas puntualizaciones que hacen también desde la audiencia, sobre todo a partir de lo que fue la intervención inicial de Pancho, que hablaba de los problemas entre el ministro y la policía.
Sí, según lo que surge claramente de toda la prensa, ¿no?
Tomás de Soriano dice, ¿entre el ministro y la policía o entre algunos policías y el ministro?
Sí, yo quería hablar un poquito de eso. Me parece que hay como diferentes visiones dentro de la policía. Lo que sí, casi todos coinciden, incluso el círculo policial, es que hay una policía que está trabajando sin la preparación debida. Y cuando hablamos de la preparación debida es que no están siguiendo los protocolos. Incluso tú entrevistaste, Emiliano, días atrás a algunos integrantes de este sindicato policial que hablan de jóvenes, muy jóvenes, de 20 y pocos años, que con 40 días de entrenamiento salen con un arma a la calle y se lo lleva a un procedimiento de estas características. Entonces ahí estamos hablando de que tenemos una policía que no está lo suficientemente preparada para estos nuevos desafíos. Y una policía que a su vez se le está pidiendo mano dura, ¿no? Es decir, una mano dura que se comenzó a aplicar y que estamos viendo cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son no solamente el asesinato de Sergio Lemos, sino que el mismo día una joven de 20 años, amiga de Sergio Lemos, fue brutalmente golpeada y que el Instituto de Derechos Humanos, la institución de los derechos humanos, hizo una denuncia a este respecto.
Sí,
entonces, es un caldo
de
cultivo.
Los conocidos, los amigos de Sergio Lemos trataban de tener información a propósito de qué había ocurrido con él, en qué situación se encontraba en el centro de salud al que había sido llevado.
Un caldo de cultivo al que el ministro del Interior no ayuda con sus declaraciones, que cambia en 24 horas, que sí. Es decir, hay una investigación en curso. Hacer una afirmación, aunque sea cierta, pero hay que comprobarla, que un policía plantó, porque además estos términos los utilizó él, plantó un arma a este joven, es un hecho, además de la gravedad del asesinato que ya estaba comprobado, es una afirmación muy grave. Y esto obviamente hace que los vecinos ahora estén reclamando en la puerta del juzgado que la jueza, que además hizo declaraciones diciendo yo no puedo comprobar esto, esto lo dice el ministro, pero yo no tengo los suficientes elementos para poder comprobar que esto así sucedió, obviamente están pidiendo que se cambie la carátula del procesamiento, que fue por homicidio simple, que se transforme en homicidio agravado y que haya más procesamientos. Entonces me parece que ahí hay una política de comunicación del Ministerio del Interior y del ministro Bonomi en la que hay que tener más cuidado con determinados temas, porque además las barricadas y toda la situación que se dio en Santa Catalina, que fue cuando él dijo que Lemos había disparado, fue lo que llevó a las protestas y que finalmente la policía no pudiera ingresar a hacer la reconstrucción del hecho. Entonces, fue un caldo que finalmente lo que lleva es que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó con Lemos.
A ver, lo que decía el oyente, el tema de que si es una parte de la policía o no. Evidentemente, yo tomo... yo le tengo que creer al ministro. Hay un problema acá que es como hay una parte en la que nos perdemos. No digo nosotros, sino me refiero al procesamiento de la información. Hay que creerle al ministro, porque si no se le cree a un ministro de Estado en lo que dice, pues entonces tenemos un problema serio institucional que no se puede creer a nada. Entonces tenemos que partir de la base que el ministro dice la verdad. El problema es cuando el ministro va a dar versiones contradictorias. Entonces, si da versiones contradictorias, tiene un problema él de información. Yo creo sinceramente que él cada vez salió a informar lo que le decían. Pero entonces, evidentemente, no mandan la policía. Y vos no podés tener un ministro que no mande en la policía. Y no es cuestión de señalar de victimizarlo, en decir, bueno, lo que pasa es que ahora se exige más y entonces entran con menos calificación. Entran con menos calificación porque es una política que definió el gobierno en ese sentido, de bajar la calificación para que entraran más policías. O sea, hay que hacerse responsable de lo que uno se fija como autoridad. Y me parece que en ese sentido, Bonomi, independientemente de la buena voluntad que pueda tener o no, está al límite de la resistencia política para estar en donde está.
Dos cosas. Una, primero, este es un tema que tiene muchísimas aristas y que es necesario, cuando se hablan, intentar abordarlas. Y es difícil, porque no podemos... La gente pide opinión y pide que te manifiestes sobre determinadas cosas concretas, pero en realidad hay todo un contexto allí. Uno tiene que ver con el reclamo que hay y la instalación de mayor mano dura, de mayor eficiencia policial, de todo lo que hablamos. Y creo que lo hablamos acá mismo. Cuando decíamos la mayor eficiencia policial también y la mayor represión lleva a enfrentamientos más claros y lleva a estas cosas. Lo que en la guerra se llaman daños colaterales, pero en la guerra contra el delito interno son ciudadanos los daños colaterales. Y son siempre, además, es lo que va a llevar a eso, es indefectible. Ahí tenemos una situación, además, donde un barrio donde había denuncias de prepotencia y de abuso policial muy anteriores a esta, con gurises de todo tipo y color, con detenciones. Yo he hablado con vecinos de Santa Catalina, gurises que son hijos de trabajadores, que no estaban haciendo nada, llevados a pasear en camioneta de la republicana durante horas, que los padres no saben dónde están, y cuando los bajan esposados con una metralleta en la nuca, como si fueran Pablo Escobar, ¿no? Y ha generado una situación allí de enorme confrontación que hay y que no termina de definirse, en lo cual era la gota que colmó el vaso esto y la reacción que provocó. Ahora, está muy claro que alguien al ministro del Interior le dio información falsa la primera vez. Ese alguien, seguramente el ministro sabe quién es y tiene los datos que tiene, y me parece que hay una situación allí que no ayudó en lo más mínimo. La segunda fue para corregir esa primera información falsa que le habían dado. Hay un trabajo serio, la verdad que serio, de asuntos internos de la policía para trabajar en esto, pero yo creo que hay que, para ver toda esta situación, hay que mirar todo el tema, y todo el tema está complejo, porque le demandamos cosas contradictorias a la policía, y entonces es complicado.
Justamente de esto que estás hablando, Gabriel, de este pedido de mano dura, que incluso ya se está metiendo, ¿no?, en la campaña política, el hecho si mano dura sí, mano dura no. Ayer, perdón, Emiliano lo hablaba con Pedro Bordaberry. Justamente ayer salió un informe de Naciones Unidas, el informe regional de desarrollo humano, y una de las principales conclusiones que saca este informe, que es un diagnóstico sobre América Latina, es que las llamadas políticas de mano dura contra el crimen no han funcionado en el continente. Lo que han hecho es justamente esto, mayor violaciones de los derechos humanos, que recordemos lo que pasó días atrás en el COMCAR, que el propio comisionado parlamentario habló de ejecuciones extrajudiciales, un término que aquí no estábamos acostumbrados a utilizar y que ahora, según el comisionado parlamentario, incluso es una figura que habría que incluirla en nuestro Código Penal. Y lo que hablaban dentro de este informe de la ONU, que a mí, la verdad, me llamó la atención, y me pregunto si somos capaces como sociedad, como sistema político, de hacer algo por el estilo, es de que las sociedades en América Latina tienen que llegar a un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana. Ya se intentó un acuerdo nacional por la educación, no fue posible, pero todo apunta a que lo que hoy se está haciendo está como te estás diciendo, más daños colaterales, violación de los derechos humanos, muerte de inocentes, y finalmente la delincuencia no está bajando. Es decir, los números no muestran que estas acciones de operativos de saturación, de detenciones, terminen con procesamientos de personas que hayan realmente realizado un delito, y que las rapiñas bajen y que estos delitos bajen. Entonces me parece que seguir pidiendo mano dura lo que está generando es este tipo de situaciones, y tal vez habría que rever, pero no solamente desde el gobierno. Me parece que esto sí lleva a que el sistema político se plantee qué es lo que realmente queremos de acá en el futuro, porque lo que se está haciendo no está funcionando. Y me parece que otro capítulo que también habría que abordar, que tal vez no nos va a dar tiempo, es el tema de lo que han sido las políticas sociales. ¿Las políticas sociales están realmente funcionando para bajar el delito? Se habla de la policía comunitaria, de otro tipo de policía que pueda mirar de otra forma en estos barrios, y también, ¿no? Es decir, vamos y a estos barrios, que en estos barrios hay de todo. Sí, también admitir eso.
Desde la audiencia hay varios mensajes. Uno de ellos es el de Germán, que dice, no confundirse, mano dura no es gatillo fácil. Obvio. No es asesinar ciudadanos porque me parece que me va a atacar. No es matones ignorantes vestidos de uniforme azul. Mano dura es disciplina, tolerancia cero, cumplir los procedimientos consistentemente, hoy, mañana y dentro de 20 años, siempre igual, en El Borro, en Paysandú y en Ombúes de la Valle. Policía profesional y honorable, policía de confianza, de alta exigencia, de alto desempeño, bien dirigida, respetada y temida por los delincuentes. En fin, mano dura es todo lo contrario a lo que tenemos, dice este oyente.
Excelente lo que dice el oyente, porque finalmente uno sabe que hay sentido común también en la ciudadanía. Eso es la mano dura. No se puede confundir la mano dura, pues si vamos a entrar en una campaña electoral en particular o política, en donde la confusión va a ser si mano dura hay que salir a matarlos a todos los pichis, para hablar en términos derechosos fascistas, bueno, entonces no vamos a ningún lado. Mano dura es exactamente eso, es cumplir con la ley, profesionalizar la policía, ser exigentes en todo lo que es el procedimiento concreto, eso es mano dura, porque efectivamente hoy en día... bajemos a tierra con las cifras, que a mí me gusta mucho el tema de que independientemente de lo que opine cada uno, hay cifras y datos que son objetivos. Ha aumentado la cantidad de asesinatos cada 100.000 habitantes en el Uruguay, que tenemos las cifras peores del continente. De las peores del continente sudamericano, no de Latinoamérica. Pero hay barrios en Montevideo, en particular los periféricos, cuyos datos de asesinatos cada 100.000 habitantes son los peores del mundo, a nivel centroamericano. Entonces es supernatural que la gente que vive en esos lugares diga, che, ¿qué tal si tenemos una mejor seguridad? De los peores del mundo, porque siempre hay que cortar Montevideo, que es una sociedad urbana y fracturada, entre los que viven en mejores barrios, que tienen mejor seguridad, a pesar de que pasen cosas terribles a veces allí, como lo del Correo, que hace unos meses atrás, y otros barrios periféricos en donde hay muy mala seguridad, de las peores del mundo, insisto, en donde están tomados ya algunas dimensiones que se han narrado además en torno a la seguridad que proveen los, no la policía, sino grupos paralelos con armas, en donde se asaltan bocas de pasta base y entonces no se puede hacer la denuncia porque estaban haciendo algo ilegal. En fin, eso que ocurre implica que la exigencia de mano dura con las características que dice el oyente son necesarias. Ahora, para eso se tiene que tener una policía formada, bien paga, ha aumentado el dinero que se le paga a los policías y mucho, ha sido un esfuerzo que ha hecho Uruguay en ese sentido, toda la sociedad uruguaya en ese sentido, pero no está a la par la mejora en la calidad de los servicios que presta la policía. Y no colabora en ese sentido lo que decías tú, Gabriel, en torno a las declaraciones del círculo policial, que niega o que omite deliberadamente toda la dimensión de que desde la policía se dijo al principio que el Chiquilín había disparado. Entonces, hay un problema serio de fondo que yo creo que no se debe de bastardear en torno a la cuestión política partidaria, porque entonces vamos a terminar mal en un debate bastardeado, futbolizado, que todos lo futbolizamos, como en la Argentina, y eso nos complicaría enormemente, y yo que en esto hoy me levanté medio pesimista, me parece que lamentablemente lo vamos a bastardear.
Yo quería...
A propósito del comunicado del círculo policial, tú decías, se come una parte del problema. Sí, mi impresión es que se come una parte bastante más grande, que es que hay notoriamente en estos años episodios de abusos policiales, de excesos policiales. Y eso, dejando de lado este hecho en particular, eso debería ser algo que le preocupara a una institución como el Círculo Policial, que agrupa a policía, a oficiales policiales en actividad, en retiro, todo. Entonces,
pero decía Florencia, la muerte en las cárceles,
por eso,
las ejecuciones,
a eso voy.
Disparate.
Ay, la golpiza que le dieron a esta chiquilina el mismo día de la muerte de Lemos,
del mismo
y
modo
del Marcón, y podemos seguir nombrando varias situaciones.
Del mismo modo que los sindicatos policiales, ahí, ahora sí ya voy a los gremios que agrupan a los policías en actividad, y que ustedes saben que son varios, ¿no? Porque ese es un problema que tiene la policía, no ha logrado unificar los sindicatos, tiene varias instituciones y uno ya no sabe muy bien cuando habla, con quién habla, ¿no? A quién representa el interlocutor. Bueno, la sensación que yo tuve en la entrevista esa que hacíamos el lunes y a la que aludía recién Fiorella, es que, por lo menos desde ese sindicato, el SUPU, también hay una tendencia a trasladarle responsabilidad o exigirle al Ministerio del Interior, ¿no? Falta formación, falta esto, falta lo otro, pero poco trabajo hacia adentro con los propios agremiados, ¿no? Que deberían ser los más interesados ellos mismos en cambiar su actitud, su comportamiento, para mejorar la relación con la sociedad, para no verse expuestos a situaciones como esta, ¿no? Es un viejo tema con los sindicatos. Los sindicatos tienen que trabajar hacia adentro. Y ojo, no es que no lo hagan. Hace pocos días estuvimos hablando de algún ejemplo bastante claro en esa dirección. Pero este es un terreno, este, el de la policía y cómo se comportan los funcionarios policiales, es un terreno donde si hay todo este desarrollo de asociaciones gremiales, una parte importante de su organización, de su militancia, debería estar destinada a mirar hacia adentro.
Mirá que el Ministerio del Interior gasta 800 millones de dólares por año, Ojo, ha aumentado enormemente el gasto del Ministerio. Porque una cosa es hablarlo en teoría y después decir, bueno, pero ¿cuánta plata? No, plata tienen, mucha, muchísima. Y las denuncias de la gente en los barrios es que están arreglados, muchos de ellos, con los delincuentes, ¿no? Ojo.
Sí, sí. Yo quería decir solamente ese pequeño detalle. Primero, es cierto que todavía falta, pero han aumentado mucho los sueldos de los policías. Hubo una política hacia eso. Se ha intentado cambiar el perfil de los ingresos. Hay determinados planteos en la escuela policial también. Ocurre que aquí también está habiendo un proceso de eliminar estructuras donde estaba la corrupción policial concentrada, claramente. Y eso está siendo resistido, claramente también. Pero hay, yo me interesa el debate sobre el tema mano dura. Saquemos la etiqueta. Pero hay, yo vengo de países donde hubo por años cosa de saturación, presencia del ejército en las calles, y no solo no resolvió nada, provocó más muertos. Entonces,
México,
Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay tendencia acá en la policía, en los gastos, que está bien lo demás, pero por ejemplo, le compramos tarjetas artilladas a la policía, que andan por las rutas paseándose, no se sabe para combatir a quién. Fusiles de guerra AK-105 que tiran a 500 metros y te parten a la mitad, ¿para pelear contra quién? ¿Qué estamos generando con eso? Entonces yo lo que digo es que hay mensajes contradictorios que está bueno discutir, más allá de las etiquetas.